Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Hexacón. Bosque Toyota. Medio ambiente made in Toyota. Y Enel X. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 2:04, el día está delicioso, la temperatura máxima que se espera son como 26 grados, así que es uno de esos días ricos que dan ganas de caminar por la calle. Estuve una parte importante de la mañana en el Museo de Bellas Artes para prepararme bien para la conversación que vamos a tener hoy día, porque vamos a estar hablando de una muestra que acaba de partir y que dura todo el verano y que está de altísimo nivel, realmente es notable la Bienal de Artes Mediales que se inauguró este viernes y que dirige Enrique Díaz Rivera, con quien vamos a conversar, y que tiene toda la responsabilidad de comunicar este evento, Francisca Gabler. Vamos a estar conversando con ellos de esta Bienal que se desarrolla básicamente en todo el primer piso del Museo Nacional de Bellas Artes, también en una parte del Palacio Pereira y también en un punto del Cerro Galán. Pero el gran, digamos, porcentaje de obras y extraordinarias muchas de ellas están justamente en el Bellas Artes, un lugar gratuito al que se puede ir de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta, no sé, cerca de las 6 de la tarde. Y hay obras de gente tan importante como Alfredo Yar, que tiene una increíble, de hecho vamos a estar conversando de este trabajo tecnológico de Alfredo Yar, que hace que tú en el Museo de Bellas Artes y en el Palacio Pereira cada cierto tiempo te enteres que conozcas el llanto de una guagua que ha nacido o que nació en algún hospital público de Santiago. Y en el momento en que eso pasa, tú ves la hora y aparece el nombre de la criatura. Una cuestión increíble, muy bonita. Está el homenaje a Lottie Rosenfeld, importantísima artista que murió el año pasado. Está el trabajo del propio Enrique Ramírez, con quien vamos a conversar. Está también el homenaje a Gordon Matta Clark, que hizo una intervención en la arquitectura del Bellas Artes en el año 71, y justo se cumplen 50 años de esa claraboya, de esa intervención. Miren, hay una cantidad de cosas interesantes, está realmente muy, muy potente. Hay un homenaje a Alicia Vega, una mujer que ha dedicado su vida a enseñar sobre cine, y también está precioso. Eso y mucho más, hoy día hablamos en la primera parte del programa de la Bienal de Artes Mediales de Santiago, que se llama Umbral y que es la 15ª edición, con Enrique Rivera y con Francisca Gabler. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar del FIS, del Festival Internacional de Innovación Social, que es este fin de semana, este día sábado, y vamos a estar conversando con su director ejecutivo Jonathan Hersfeld sobre este evento donde se mezclan los emprendimientos, la innovación, y además la música. Va a estar un artista muy importante tocando el día sábado. Todo esto es en el Parque Padre Hurtado. Miren, es martes y vamos a estar hablando de panoramas para hoy, digamos, y toda la semana y todo el verano, y para este sábado. Hay tantas cosas que están pasando en Santiago que no podemos esperar solamente al viernes para hablar de panoramas. Pero quería partir con un comentario muy cortito de algo que me ocurrió hoy día en la mañana, justamente cuando iba al Museo de Bellas Artes. Estaban unas chicas restaurando la escultura Ícaro y Dédalo, que está justamente frente al Museo Nacional de Bellas Artes. La están restaurando, ¿por qué? Porque algunas personas hace algunas semanas la rayaron con graffiti, la grafitearon, la vandalizaron. Estamos hablando de una escultura de bronce de Rebeca Mate, que ha estado por décadas frente al Museo de Bellas Artes, es parte de la ciudad, que había sufrido un problema importante en la Fórmula E, se le había roto una parte del pie a la escultura, pero en el taller de Luis Montes Becker se restauró y la organización se hizo cargo de todos los costos, y la verdad es que la restauración fue impecable. Pero ahora nuevamente está acontecida, y por algo, aunque ustedes no lo crean, más complicado. Fíjense que es más difícil limpiar el spray que le echaron a esta escultura que un pedazo, digamos, del bronce que se rompió hace algunos años. Y me puse a conversar un poquitito con las dos chicas que estaban trabajando, interesado en saber cómo iba el proceso de restauración, qué tan difícil estaba, qué tanto costaba. Y no sé, yo la sentí un poco incómoda todo el rato. No entendía muy bien por qué, porque yo básicamente como un ciudadano quería saber, y les pregunté un par de cosas, no más que eso, acerca de cuánto les había costado. Ya me contaron que llevaban 3 semanas en esta restauración, que había partes que no sabía si iban a poder recuperar. Y en un momento una de ellas me mira y me dice, pero ojo, nosotros votamos por Boric. Y yo me quedé mirando diciendo, ¿y so what? O sea, y claro, entendí o interpreté que tienen susto unas restauradoras de estar restaurando una escultura vandalizada porque alguien de todos estos dementes de que andan en la calle puede interpretar un acto de restauración de una escultura en el espacio público, y en este caso de Ícaro y Dédalo, no estamos hablando ni siquiera de la escultura de un general, como un acto, no sé, antiestallido, no tengo idea. Estoy tratando, en el fondo, de usar mi cabeza para entender el miedo, porque no puedo entender otra razón para que me hayan dicho eso, que el miedo que se interprete que lo que ellas están haciendo es algo que va como contra el estallido. Miren, mi sensación fue de una pena tremenda, no por ellas, yo las puedo entender, son jóvenes, están ahí en la calle, pueden ser agredidas, pero estamos viviendo en un país tan polarizado que puede pasar eso, que alguien que está restaurando una escultura tenga que dar una explicación sin que nadie se la haya pedido, por miedo. Y me dio mucha pena y quería compartirlo con ustedes. Todo mi apoyo y toda la energía y toda la buena vibra para ellas, que están haciendo una pega importantísima, pero no podemos vivir con miedo. Esa es una cuestión tremenda. Eso. Vamos a comenzar con música. Vamos a escuchar a OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, con su clásico If You Live.
If you
Qué gran canción. Yo estaba en cuarto medio cuando salió If You Live de OMD. ¿Y ustedes en qué estaban en 1986? ¿No habían nacido todavía? ¿Eran niñas, niños? ¿Eran adolescentes, adultos jóvenes, adultos? En fin, cada uno con sus recuerdos. Son las 2:15, 14 con 15 minutos y estamos ya en línea con nuestros invitados. Vamos a presentar a Enrique Rivera, el director, hace ya una buena cantidad de tiempo, de la Bienal de Artes Mediales. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, Rodrigo. Yo tenía 9 años el 86, así que...
Entonces, no sé si te acuerdas tanto de esta canción.
No, pero por supuesto que sí.
Ah, ya, ok.
Hit absoluto, nos encanta.
Un hitazo, exactamente. Y estamos en línea con Francisca Gabler. ¿Cómo estás, Francisca?
Bien, gracias.
Qué bueno. Francisca es la coordinadora de comunicaciones y contenidos de la Bienal de Artes Mediales, es periodista, es magíster en artes, y Enrique es el director general desde el 2013, es estudió cine, es investigador, realizador audiovisual y gestor cultural, y aquí está como director y también como uno de los protagonistas con su trabajo audiovisual de esta Bienal de Artes Mediales de Santiago. Estuvimos conversando en la mañana en el Museo de Bellas Artes, Enrique, sobre esta muestra, y la verdad es que yo quedé bien impactado. Está demasiado interesante, está tremendamente entretenida, tiene mucho tributo a grandes nombres del arte de Chile, algunos que ya no están, otros que sí están y que vinieron además recién a Chile, como Alfredo Ollar. Cuéntanos un poquitito, Enrique, el nombre, digamos, por qué se llama Umbral, esta edición número 15 de la Bienal de Artes Mediales, y no tiene por qué todo el mundo saber exactamente lo que es una Bienal de Artes Mediales, por más que esta sea la edición número 15, así que sería bueno, digamos, refrescar la memoria, y desde ya contarle a la gente que tiene harto tiempo, porque esto partió el viernes y dura hasta el 31 de marzo. Enrique, introdúcenos, por favor.
Bueno, una bienal es un encuentro, puede ser de arte, arquitectura y diseño, que se realiza cada 2 años y que claramente tiene esa potencia, en el fondo esa profundidad, porque existe el tiempo para poder producir, investigar, comunicar, desarrollar. Y bueno, nosotros tenemos una tradición muy interesante de bienales, está la Bienal de Arquitectura, la Bienal de Diseño, y bueno, esta de Artes Mediales que nace en el 93. Y que, bueno, tiene también, hay algunas bienales que están naciendo, como la de Antofagasta, la Bienal Saco, la Bienal de Concepción.
Trienal en la de Concepción, por lo menos la de arquitectura, claro, pero bueno, claro, está dentro de la misma línea.
Pero hay otra que se está empezando a crear, que ya tuvo su versión cero, que es de Arte y Ciencia.
Ah, tienes razón, ya.
Sí, y claro, está la Trienal de Concepción, que está ahora en el Liceo Enrique Molina, así es, que es increíble también lo que están recuperándose ese espacio patrimonial.
Sí.
Y para nosotros es muy importante, bueno, decir esto, que las bienales, trienales, son dispositivos editoriales, y nosotros, bueno, estamos inspirándonos este año en Umbral, que es un libro monumental de Juan Emar, que, bueno, él es una publicación póstuma, y Umbral, bueno, nos parecía muy apropiado a propósito de lo que está pasando en estos tiempos políticos en Chile y el mundo, este antes y después, marcar este momento presente que va a ser histórico, ¿no? Y a partir de estas diferentes obras, de estos diferentes próceres, ancestros que le hemos querido decir que están siendo invocados, como Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, la Alicia Vega, Alfredo Ollar, todos, la Loti Rosenfeld, ¿no?, como Mónica Echeverría, quienes consideramos que vienen a responder este llamado, ¿no?, esta invocación que hacemos desde el Museo de Bellas Artes para acompañarnos en este momento de transición.
Ahora, es súper interesante, Enrique, que si bien ustedes tuvieron justamente 2 años para reflexionar para esta Bienal de Artes Mediales, ya con el estallido comenzado, digamos, porque la Bienal del Hecho del 2019 prácticamente llevaban unos pocos días y comenzó el estallido, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, nosotros inauguramos, primero nuestro acto inaugural fue cuando instalamos la escultura de Carlos Ortúzar en la UNCTAD, la ex UNCTAD, ¿no?, que se recuperó esa escultura de Carlos Ortúzar que se llamaba El Cuarto Mundo.
Perdón, para que quede claro, ustedes la rehicieron.
Exacto, nos encontramos con fotos, no habían planos, no había. Esto es una escultura que se creó para el edificio de la UNCTAD, que es donde está el GAM hoy día y en el centro de Santiago. Y el 12 de septiembre del 73 desapareció la escultura. Entonces nosotros, a partir de diferentes archivos, fotos, la reconstruimos y se instaló y le dio el nombre a la Bienal, el Cuarto Mundo. Y lo que nos pasó, que fue muy especial, es que el 17 de octubre del 2019 inauguramos la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y el 18 de octubre veíamos, bueno, cómo todo se empezaba a transformar.
Lo que significa que la Bienal prácticamente no se debe haber visto, ¿no?
Fue muy interesante porque hicimos, bueno, hay algo muy bonito que pasó y Sebastián Pris, un artista chileno que abrió uno de los ventanales originales del primer piso, veíamos desde ese lugar, entonces había algo muy simbólico desde adentro del museo lo que pasaba afuera y nosotros quisimos como no querer apropiarnos, ¿no? Porque no creímos que no correspondía apropiarnos de lo que estaba pasando, pero sí nos convertimos en testigos, ¿no?
Lo que yo iba a decir, perdona, es que con toda la reflexión que tienen que haber tenido por el estallido y por la pandemia, esta Bienal no tiene cosas tan obvias, tan evidentes, que hablen así como tan literalmente, digamos, de lo que ha pasado, sino que la mirada es un poco más indirecta y eso creo que lo hace mucho más interesante.
Sí, bueno, eso fue también gracias a un consejo curatorial que se conformó, que justamente eso fue una, lo que estás planteando, Rodrigo, fue una de las preocupaciones, ¿no?, como principales, no ser evidentes con la situación, sino que más bien sugerentes.
Claro.
Y pensar en que la historia la completas tú, en el fondo, con tu propia experiencia, o sea, entendiendo que cuando estábamos generando la curatoría de la Bienal teníamos esta esperanza de que la íbamos a poder abrir y que iba a ser como una especie de retorno a los museos, ¿no? Y no queríamos que la gente, las personas que llegaran se encontraran con algo muy angustiante, ¿no? Como creíamos que era importante entregar ese sentido de reapropiación del espacio público, de los espacios culturales, y por eso nos pareció tan importante también que convocar a personas que son fundamentales en la historia de las artes audiovisuales y de las artes visuales en Chile, como Alfredo Yar, Alicia Vega, como te dije recién, y otros más jóvenes como Carolina Diazola, Cristian Inostroza, José Luis Sepúlveda, Enrique Ramírez, ¿no? Entonces se generó ese entrelazamiento entre los más consagrados, digamos, los próceres más fundamentales, más antiguos, y quienes hoy día están también planteando una postura ética, estética de alto valor, ¿no?
Quiero preguntarle a Francisca que nos cuente un poco como de las coordenadas de la Bienal, porque si bien el Museo de Bellas Artes tiene el gran protagonismo, no es el único espacio, hay cosas que también están pasando o van a pasar en otros lugares. Cuéntanos un poquitito de eso, cómo está estructurada la Bienal de Artes Mediales que partió el viernes pasado, que está recién comenzando, Francisca.
Sí, mira, es importante decir que en realidad partió hace un tiempo ya, porque la primera inauguración la tuvimos en Alemania hace una semana en la Galería IFA de Stuttgart, y luego de eso inauguramos ahora en el Bellas Artes, en la Galería IFA, inauguramos con dos artistas chilenas, una brasileña y dos alemanes. Ahí Enrique te puede contar más de qué va eso.
Ya. Yeah.
Ahora inauguramos en el Bellas Artes y se viene una segunda inauguración que va a ser el 16 de diciembre en el MAC. Entonces se va a abrir este pasillo que conecta los dos museos y van a quedar conectadas las dos primeras plantas con obras de otros artistas. Van a ser más de 30 artistas en total que van a estar en como ese gran palacio
que está en el parque. Qué interesante, sí. Perdona, porque ese pasillo, vamos a hablar después de eso, tiene una instalación sonora extraordinaria. Ya, y
sí,
entonces tenemos
a cargo de la oficina de la nada.
Exacto. El MAC entonces se va a sumar, dijiste el 16 de diciembre.
Sí, el 16 de diciembre.
Ya, pero hay otros lugares, ¿no es cierto? El Palacio Pereira, el Cerro Calán, cuéntanos un poquito más de eso.
Claro, sí. Bueno, está el Palacio Pereira, que está con la misma obra de Alfredo Yar. La obra de Alfredo Yar es una instalación sonora de llantos de bebés que todos los días suenan a la hora que ellos nacieron, y esos llantos están también suenan de forma sincrónica al Palacio Pereira, así que hay ahí como un canto al unísono en estos dos lugares.
Además te enteras del nombre de esa guagua que está que nació, exacto, que está, no sé, que sí, nació, que está naciendo. Entonces ves su nombre, me tocó a mí ver hoy día un Benjamín, yo tengo un Benjamín además, entonces fue muy bonito,
sí, muy bonito
ver que nacía un Benjamín, se escuchaba su primer sonido, su, como dicen los gringos, su primal scream, su primer grito, y su llanto, y es un proyecto súper interesante. Ese proyecto estaba pensado para ponerlo como frente al Ministerio de Educación, Enrique, ¿no? ¿Aloja?
Perdón, ah, sí, así es. El proyecto lo pensó Alfredo para Chile, como con la idea de que quienes trabajaban en el Estado, específicamente en el Ministerio de Educación, se acordaran de que están naciendo niños, ¿no? Los futuros ciudadanos, y que tenemos que preocuparnos de ellos, hacernos cargo. Entonces, era muy interesante este día en sitio específico también de la instalación en Pereira, porque ahí están, aparte de estar el Ministerio de Cultura, están también trabajando los constituyentes, ¿no? Los constitucionales. Entonces, se está escribiendo la Constitución en este edificio, y la idea era recordar, ¿sí?, también a quienes están escribiendo la Constitución, de que la están haciendo para estos nuevos chilenos que están llegando al mundo. Esto lo hicimos gracias a una colaboración con la Universidad de Chile, específicamente con el Hospital JJ Aguirre, y fueron las matronas las que estuvieron desarrollando las grabaciones de estos llantos de los recién nacidos.
Francisca, sí, querías complementar.
Obra, es una obra que está en proceso, que eso también es bonito que sí, se sepa. O sea, se siguen todavía grabando llantos de bebés recién nacidos, y la idea es expandirlo no solo a Santiago, sino también empezar a grabar en regiones, y tener cada vez esta colección de llantos, que es muy bonito porque uno va al museo y no sabe en qué momento, o al palacio, no sabe en qué momento va a sonar un llanto, y de repente te sorprendes con ese sonido.
Se nos fue Enrique, pero mientras tanto seguimos conversando con Francisca. Francisca, entonces, entiendo que en el Palacio Pereira la instalación es más potente aún, porque si bien es la misma, como el Palacio es más chico que el Bellas Artes, uno la tiene como más encima, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Ya,
sí, muy bonito.
¿Y qué pasa con el Cerro Calán? ¿Cuál es el vínculo que va a haber con el cerro?
Mira, para nosotros en esta versión es muy importante sacarnos como un poco de la cabeza la idea tradicional que se tiene de que las bienales suceden solo en museos. Y creo que la pandemia nos enseñó un poco eso también, que las cosas pueden ocurrir en espacios digitales, y es igualmente válido. Y no solo en museos y en espacios digitales, también pueden ocurrir, por ejemplo, en un parque, que es el caso del proyecto que tenemos en Cerro Calán, que se llama Bosque Museo. Y en el fondo vamos a tener una serie de instalaciones de sitio específico de artistas, con obras que han sido pensadas para que habiten un espacio natural.
Perfecto. ¿Cuáles son los timings del tema del Cerro Calán?
El Cerro Calán deberíamos estar inaugurando, si no me equivoco, el 4 de enero.
Ahí está Enrique ya de vuelta con nosotros, Enrique Rivera, el director general de la Bienal de Artes Mediales. ¿Estás de vuelta, Enrique, con nosotros?
Aquí estoy con nosotros.
Estábamos hablando con respecto a lo del Cerro Calán. No sé si quieres complementar tú la fecha en que se supone que se va a inaugurar esa etapa de esta Bienal.
Sí, mira, vamos a empezar con una primera acción, que es ahora el 4 de diciembre, que consigue con el eclipse. Como estamos en el Observatorio Astronómico Nacional, ahí en el Cerro Calán, este también es una obra, es un museo de sitio específico, y ese día va a empezar, vamos a hacer una primera acción con la plantación de una semilla que realizó una artista chilena que trabaja allá en el MIT, la Nicole Lullier.
Sí, muy famosa.
Sí, y ella, bueno, nos mandó esta semilla que vamos a plantar en el lugar, y que se conecta justamente con esta idea del eclipse, perderle el miedo a la oscuridad, de avanzar con confianza hacia el futuro, ¿no? Ese es el mensaje que ella está enviando a través de esta obra. Y después, más adelante, vamos a informar de otras fechas donde vamos a empezar a invitar a hacer exploraciones a las personas que quieran conocer el lugar. Y claro, va a tener esta lógica de exploración, de ir avanzando, de ir recorriendo el lugar de a poco, ¿no? Porque queremos que sea un proyecto que dure por mucho tiempo, que explore estas museologías del espacio abierto, la intemperie, y es un museo abierto.
Ya, entonces tenemos el Museo de Bellas Artes como la casa matriz de la Bienal de Artes, sí, Mediales, que partió el viernes y dura hasta el 31 de marzo. El Bellas Artes, que se integra el 16 de diciembre. El Cerro Calán, que se empieza a integrar con distintas actividades a partir de la próxima semana. Y también el Palacio Pereira, donde hay, digamos, una sucursal de la obra de Alfredo Ollar, que está en el Bellas Artes. Esos serían los cuatro lugares, no hay ninguno más, ¿no es cierto?
Sí, mira,
¿Hay más?
Sí, está la Galería Metropolitana.
Ajá.
Hay una obra de Angie Saiz que se llama Tregua. Está también en el Monte Carmelo.
Espérate. La única galería de arte yo creo que hay en Pedro Aguirre Cerda, en la comuna, ¿no? La Galería Metropolitana, ya. O sea, sí, un lugar heroico al que hay que incentivar constantemente. Ya.
Exactamente.
Después, ¿dónde más, perdón?
Estamos en la Galería Monte Carmelo. También va a haber una instalación de Gonzalo Miralles, está también Matucana 100 con una instalación de Felipe Prado, pero hay otros espacios también que vamos a empezar a activar. Por ejemplo, creamos algo que se llama Miau, el Museo Intangible de Artes Audiovisuales, que van a ser pronto también y que explora estas museologías para internet.
Y ese lugar, ese museo tiene un lugar físico?
No, va a estar en internet.
Ah, ya.
Y se va a ir desplegando a través de diferentes acciones en el espacio público también. Pero la idea es explorar también esa cómo habita el arte en internet, ¿no? Nos interesa mucho explorar esa condición a partir de cómo se están digitalizando los museos y cómo nuestra vida también habita mucho más esos espacios numéricos, ¿no? Que también el arte desde hace mucho tiempo está explorando, está experimentando. Entonces la idea es darle también una lógica, una plataforma a ese lugar de pensamiento.
Me atrevo a sugerir, Enrique y Francisca, seguir en Instagram @bienalartesmediales, porque creo que es la mejor forma de estar enterándose más o menos rápido de lo que está pasando en cada uno de todos estos lugares, porque es mucha información, son muchas actividades interesantes. Esto es todo el verano hasta fines de marzo, y eso significa que incluso lo que está exhibido en el Bellas Artes va a estar hasta fin de marzo también ahí.
Así es,
ya.
Y recomiendo expresamente ir a visitar la instalación que ha realizado la educadora artista Alicia Vega.
Eso, cuéntenos un poquito de eso, que está increíble.
No, Alicia Vega desarrolló, bueno, ella lleva más de 30 años realizando talleres de cine para niños y ahora desplegó en el Museo Nacional de Bellas Artes una instalación que es preciosa, porque son los niños, las niñas, las que son parte. Ella es una conductora, digamos, es una canalizadora de la creatividad de niños chilenos que estuvieron desde momentos de la dictadura muy duros desarrollando este espacio de contención en poblaciones, y hoy día están desplegados en el Museo Nacional de Bellas Artes como un símbolo de también, bueno, de esperanza de todo este proceso que viene por delante y que esperamos tomemos la ruta más luminosa, ¿no?
Totalmente. El documental 100 niños esperando un tren de Ignacio Agüero está absolutamente inspirado justamente en el trabajo de Alicia, que además, yo no sé si decir es la señora de, mejor digamos que él es el marido de ella, Eduardo Vilches, que es premio nacional, ¿cierto?, de artes plásticas, uno de los grandes artistas de nuestra historia, gran profesor. Son un matrimonio muy potente, Alicia Vega con Eduardo Vilches.
Así es. Es un verdadero lujo. Alicia estuvo yendo todos los días a montar al museo y es una instalación que tiene una entrega maravillosa. También le recomendamos la obra de Alfredo Ollar, música de todo lo que se lo aprendí el día que nació mi hijo.
Que es de la que estábamos hablando, ¿cierto?
Exactamente. Y la obra de Raúl Ruiz, que estamos celebrando, conmemorando 80 años de su nacimiento, 10 años de su desaparición, de su muerte, y la primera vez que una instalación de Raúl Ruiz se presenta en un museo acá en Chile, porque él tuvo una acción muy prolífica en diferentes museos del mundo, pero hoy día por primera vez se está presentando esta instalación.
A ver, hagamos un paréle en la parte de Ray Ruiz, porque es tremendamente interesante. Aquí hay una recreación que ustedes hacen como una especie de iglesia o de capilla, al lado de una cama donde hay una proyección de un actor, entiendo, que está como teniendo unas pesadillas, y en esta capilla también hay una pantalla donde entiendo que eso es con lo que está soñando el que tiene la pesadilla, ¿no?
Exactamente. Es como, ¿qué pasaría si tú pudieras ver el sueño de alguien? se plantea esa pregunta, ¿no? Y bueno, está inspirada en esta investigación que hizo Francisca García y Eric Bulot de esta instalación que realizó Raúl Ruiz en 1992 llamada Todos los males del mundo. Y él se pregunta, aparte de esta idea de Pascal, ¿no? Todos los males del mundo radican en la incapacidad de los humanos de estar tranquilos en una habitación, ¿no? Y
qué buena reflexión.
Sí, de sus pensamientos.
De ahí vienen las guerras, toda la locura. Si pudiéramos estar tranquilos en una pieza sin inquietarnos, probablemente el mundo sería un lugar diferente.
Otra cosa, exactamente. Y Raúl lo que hace justamente es representar este espacio en el cual están representados todos los males del mundo, ¿no? Los deseos, todos los pecados, la iglesia como un lugar que se convierte como en una especie de basurero, ¿no? Humano, del pensamiento humano, de los peores, de los lados más oscuros. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con dos actores de lujo para reproducir esto, porque se tuvo que hacer todo de cero. Uno que es Sebastián Maqueira, que es la persona que está soñando.
Y es un artista, ¿no? No es actor, en el fondo es un artista que actuó.
Exactamente, porque consideramos que representaba muy bien el papel, el personaje, y por ya, otro lado...
El segundo no lo digáis todavía, es que espérate, es que ese personaje es demasiado importante. Cuando uno lo ve, a pesar de que lo hemos visto en los diarios probablemente dos veces a la semana en los últimos dos años, yo por lo menos no lo reconocí inmediatamente porque no se le ve el pelo, se ve solo una parte de la... O sea, se ve la cara, pero la luz es bien especial. Está actuando como 14 minutos, ¿no es cierto?, como sí, frente a la pantalla... Y estamos hablando de uno de los personajes más importantes del mundo público en Chile, digamos, por lo menos desde lo que tiene que ver con la universidad. Este señor, antes de decir el nombre, ¿cuál era su vínculo con Raúl Ruiz?
Bueno, él es neurólogo, entonces se juntaban con Raúl a conversar sobre los sueños, ¿no? Nosotros le decimos sueñólogo. Y Raúl, claramente muy influenciado por el pensamiento de este personaje, se juntaban a conversar y a explorar justamente el inconsciente, lo onírico, lo simbólico. Y bueno, nos juntamos con él y él aceptó inmediatamente querer ser parte de esto, ¿no?
Ahora puedes contar, por favor, quién es, porque es bien impresionante.
No, bueno, el personaje del que estamos hablando y que yo me siento eternamente agradecido, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y resultó ser un excelente actor, ¿no? Aparte de ser un muy buen rector, muy consecuente con toda la misión académica, resultó ser un actor nato, ¿no? Y bueno, ustedes lo van a poder ver. Les recomiendo que vayan a deleitarse con esta instalación porque es absolutamente maravillosa, sobrecogedora, y esperamos que se puedan empezar a conocer más, ¿no? La obra, la exploración de Raúl Ruiz a partir de las artes audiovisuales.
Genial. Estamos conversando con Enrique Rivera, el director general desde el año 2013 de la Bienal de Artes Mediales de Santiago, que partió el viernes, dura hasta el 31 de marzo y tiene, digamos, su principal espacio en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero tiene muchos otros lugares que se van a ir sumando en los próximos días y semanas. Y estamos conversando con Francisca Gabler, coordinadora de comunicaciones y contenidos de esta Bienal, que de verdad está súper potente. Hay muchas cosas interesantes en Santiago, pero la Bienal de Artes Mediales me parece que es como prioritaria. Y antes de terminar esta conversación, no quiero que dejen de comentar el homenaje que hay de alguna manera a Gordon Mata Clark, que incluso podría cambiarle el nombre a un espacio del Museo de Bellas Artes, ¿no?
No, claro, eso también es un gran homenaje, es una instalación que hizo Gordon Mata Clark, el hijo de Roberto Mata, y quien acuñó el concepto de anarquitectura, que desarrolló en el año 71, cuando vino a Chile, y él vino y estaba justo en Nemesio Antúnez en un proceso de reestructuración del museo, construyendo la sala Mata.
Que es la sala del subsuelo, claro.
Exactamente, la sala más grande que tiene el museo. Fue un proyecto de rehabilitación muy, muy importante en el Bellas Artes. Y estuvo acá, justo estaba acá Gordon Mata Clark, y se ponen de acuerdo para intervenir uno de los espacios que, a partir de esta instalación, que es uno de los primeros cortes que hace Gordon Mata Clark en un edificio. Él es un artista muy conocido por eso a nivel mundial, por realizar cortes en edificios.
Y uno de los pocos cortes hechos en museos, digamos, este del Bellas Artes.
Exacto. Y este es el único que queda.
Hay dos, ¿no es cierto?
Claro.
Francisca.
Sí, y este es uno de los pocos, creo que es el único que está hoy día...
Que sobrevive. Porque,
¿no?,
ustedes descubrieron que quedaba parte de ese trabajo de Gordon Mata Clark.
Claro, bueno, esto es algo que hace mucho tiempo que estaba presente en la memoria del museo. Milan Ibelich estuvo investigando sobre esto, justo Pastor Mellado, otros curadores como Pedro Donoso, y bueno, dio el contexto hoy día como para poder en este también un homenaje. Han pasado 50 años desde la realización de esta instalación, que con Jane Crawford, que es la viuda de Gordon, pudimos conseguir los permisos para empezar esta aproximación, ¿no? Lo hemos llamado una aproximación a la instalación porque esperamos que pueda completarse con la visita de ella a Chile el próximo año.
Y esa sala se llamaría de aquí en adelante, sala en realidad no es sala, ese espacio empezaría a llamarse Sala Gordon Mataclark, ¿no?
Así es, claro, que es una escalera de servicio del museo y que en su formato original, en la instalación original, permitía que la luz del sol viajara a través de diferentes espejos por un conducto de aire hasta el subterráneo del edificio, ¿no? Esa era la inspiración de la obra, como un símbolo, ¿no?, de lo que estaba pasando en esa época, el 71, como el que le llegara la luz a los trabajadores, ¿no?, a los trabajadores de las artes, de las culturas, ¿no?
Oye, y Gordon Mataclark, por el documental que hay ahí, que se puede ver al lado de la obra, aparentemente había ido a buscar a su padre a Chile y se había encontrado con que ya se había vuelto a Europa. De hecho, es el mismo año en que está en Santiago Roberto Mata con la brigada Ramona Parra haciendo el mural en la granja, digamos, en el recuento del pueblo de Chile, ¿no?
Así es. Bueno, y también están en una exploración, en la búsqueda de sus raíces, de su identidad, y por eso también Gordon viaja al norte de Chile, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo que se queda en él, y que él expresa después de muchas cartas, en muchos textos, de esta búsqueda de una identidad chilena, ¿no?, en el proceso de su obra, lo tectónico, ¿no?, la inspiración en los terremotos también. Es muy, muy potente. Ese video que tuviste ahí lo realizó Gabriel Ortega, y es a partir de los relatos de diferentes investigadores e investigadores que nos falta tanto por conocer a Gordon Mataclark acá en Chile, y esto esperamos que pueda ser un aporte para que más personas puedan interesarse en su trabajo e incorporarlo también como uno de nuestros próceres, ¿no?
Sin duda lo es, Enrique. Oye, yo me confundí, es otro el Enrique que está exponiendo en la muestra, ¿no? Tú, Enrique, ¿cuánto es?
Ramírez.
Enrique Ramírez,
que es también, bueno, tenemos la suerte de que siempre nos confunden porque nos abrimos puertas en
ya.
conjunto. Y,
no estoy solo en mi error, qué bueno.
Sí, es un buen error. Y con él está presentando Un Hombre Sin Imagen, que justamente relata un momento de naufragio, ¿no? ¿Qué pasa en esa transición entre la vida y la muerte, ¿no? Cómo se nos viene la vida encima, nuestros recuerdos. Y se complementa con una instalación que está en la sala contigua de Catalina Andoni, que es un faro, ¿no? Que construyeron en Estados Unidos como la recuperación de un arte y oficio. Y ese faro que nos señala este momento de peligro, esta tecnología, la advertencia, y que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de...
Ese trabajo de Carolina Andoni, lo pueden ver. Nosotros hicimos un post en Instagram hace un ratito, y la foto número 8 es la justamente de este faro, que no es fácil fotografiarlo, pero por suerte salió bien la foto, y es un trabajo hermoso. Enrique Rivera, se me acabó el tiempo, pero te quiero felicitar. Disfruté muchísimo esta mañana en el Bellas Artes viendo la Bienal de Artes Mediales de Santiago, a la que le queda todavía mucho tiempo, la incorporación de muchos otros espacios. Así que felicitaciones por la tremenda pega, y aprovecha por favor de mandarle un abrazo a Francisca, que se nos cortó el teléfono y ya no pudimos comunicarnos de nuevo.
Gracias, Rodrigo, a ti también y a todo tu equipo. Hacen un excelente trabajo, un gran abrazo.
Te pasaste, un abrazo, y para todo
Nos
el mundo,
vemos.
@ Bienal Artes Mediales en Instagram, para estar súper informados de lo que está pasando con este tremendo encuentro y espacio de la cultura. Vamos al corte y volvemos en segundo para hablar del FIS, el Festival Internacional de Innovación Social, que es este día sábado y está imperdible.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Robo!
robots.
Un planeta limpio.
Autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Tener tres trabajos no es fácil. Estar en Dicom no es fácil. Tener un plan sin requisitos ahora es fácil. Plan fácil Entel. Sin papeleos, sin letra chica, con o sin Dicom. Consíguelo hoy por 8,000 pesos mensuales.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados, ¿no?
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Estamos de vuelta y estamos en línea con el director y fundador del FIIS, el Festival Internacional de Innovación Social, que este sábado, por fin, después de tanto sufrimiento, tiene su fiesta, tiene su encuentro, tiene su celebración. Jonathan Hersfeld, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, gracias por el espacio.
Oye, me imagino que están contentos, ¿no? Después de todo este tiempo, poder volver a ser un festival internacional de innovación social al aire libre en el Parque Padre Hurtado, con música, con emprendimientos, con innovación, con estos pitch que hacen muchas veces gente tan interesante. Cuéntanos todo, por favor, del FIIS que se hace este día sábado, como digo, en el Parque Padre Hurtado, cómo hay que hacer para inscribirse, cuál es la parte que se paga, cuál es la parte gratuita. Pero antes que todo, cuéntanos qué es el FIIS y felicitaciones por poder volver al en vivo.
Bueno, gracias. Mira, el FIIS es un festival que ya lleva 9 años, es un proyecto que diseñamos de manera colaborativa en Chile entre varias organizaciones de innovación y emprendimiento, y todos los años nos juntamos a lo que nosotros llamamos celebrar el futuro inspirador, ese futuro que es diverso, que es sostenible, que es empático, que es colaborativo, que es entretenido también, y donde en este evento damos visibilidad principalmente a emprendedores sociales y a fundaciones que están haciendo trabajo todos los días para que este futuro sea mejor. Y el festival se va a desarrollar este sábado 4 de diciembre en el Parque Padre Hurtado, entre las 10 de la mañana y las casi las 11 de la noche.
Ex Parque Intercomunal de la Reina, para los que no estuvieron tan claros de ese cambio de nombre, para los que son más viejos como yo, el Parque Intercomunal de la Reina, hoy día Parque Padre Hurtado.
Sí, el Parque Padre Hurtado es intercomunal, que bueno, hacer un festival en pandemia hoy día es un desafío. La verdad que ha sido un laberinto, porque con todas las medidas y todos los temas que tienen que ver con la pandemia, diseñar y ejecutar un festival no ha sido fácil, ha sido la verdad un acertijo, decimos nosotros, pero bueno, estamos llegando a la versión y el festival va a estar dividido de la siguiente manera, Rodrigo. Primero van a estar lo que se llaman los mundos FIIS, donde hay 5 mundos. Está el mundo de acción climática, el mundo de niños, niñas y adolescentes, el mundo para todos, donde está migración, diversidad sexual, inclusión, etcétera, y también el mundo animalista y el mundo de tecnología para el bien. Todo eso es gratuito y uno se inscribe a través de ticketpro.cl para tener tu ticket, y lo único que tienes que hacer es inscribirte. Te va a dar un código QR en ticketpro.cl y llegas y muestras tu base de movilidad y vas a poder disfrutar de charlas, de emprendimiento, de música, de comida. Vas a poder tomar algo durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10:30 de la noche.
Perdona, eso es importante, que hay que inscribirse, porque si bien es gratis, evidentemente hay un aforo limitado, por lo tanto no vas a poder llegar así nomás y entrar. Tienes que estar inscrito, y si esperas hasta el día sábado, capaz que ya los cupos se acabaron. Así que, ¿todavía quedan cupos en este momento?
Sí, quedan cupos, y nosotros tenemos una capacidad rotativa de 4.000 personas. Los mundos y esta parte del festival es un recorrido que uno puede ir a hacer con su familia, con niños, donde entras, estás un rato, recorres, puedes comer algo, tomar algo y después sales, y así durante el día va a ir llegando una cierta cantidad de gente que está dividida en espacios que están semicerrados, si vienes al aire libre, por todo lo que tiene que ver con el aforo, y eso va a estar sucediendo todo el día, y como te digo, la inscripción es gratuita.
Perfecto, eso es una parte entonces, que es el mundo FIS, que es acción climática, el tema animalista, el tema tech for good, el tema, bueno, música también, charlas de emprendedores, pero está la parte del concierto de Sebastián Yatra, que además quiero que me cuentes quién es, porque si bien lo conozco de nombre, no lo tengo dentro de mi Spotify, así que cuéntanos por qué tanto éxito, porque creo que tuvieron que hacer un segundo concierto, ¿no?
Sí, bueno, la medida del segundo concierto responde a dos cosas: una, que por los aforos que se pueden tener hoy día con la autoridad en espacios al aire libre para conciertos, el aforo máximo es de 5.000 personas, o sea, tú no puedes hacer un show con más de 5.000 personas, y de hecho tienes que hacer todo un montaje con más sillas, porque esto tiene que ser con sillas, y tienes que tener entre medio distancia, y las sillas tienen que estar marcadas, una serie de medidas que han sido muy difíciles de sortear. Entonces, para poder cumplir con el contrato y también con la capacidad, tenemos dos shows de Sebastián Yatra, que son en el mismo parque, pero que tienen un acceso distinto y un espacio distinto dentro del Parque Padre Hurtado, obviamente.
Okay.
A las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, cada uno con músicos chilenos que van a estar acompañando, como Soulja, como Princesa Alba, como Dani Ray. Y para eso se compran las entradas también en ticketpro.cl, en distintas ubicaciones. Hay descuentos con nuestro oficiador, que es Entel. Y
hay un 20% con Entel, creo, ¿no?
Hay un 20% de descuento, y la gente puede comprarlas hoy día, y también hay que inscribirse, bueno, tener tu pase de movilidad, como si es la medida que hoy día rige para poder asistir a estos espectáculos, y vas a poder disfrutar de ese concierto, ya sea a las 4 de la tarde o a las 9 de la noche, o vamos a poder estar disfrutando de los mundos FIS, y si es que tienes tu entrada, te puedes pasar también al sector del concierto, etcétera.
Oye, con amplia variedad de precios, porque veo que desde 13.800 pesos se puede ver el concierto de las 4 de la tarde, y desde 18.400 se puede ver el concierto de las 9 de la noche, obviamente que es la noche y que se supone que ese horario es un poco más estelar, pero en el fondo tiene mucha variedad de precios. Para que realmente, si te interesa ver a Sebastián Yatra, la entrada más barata te cueste como, no sé, po, 3 cajetillas de cigarro o 2. Yo no sé cuánto están costando los cigarrillos ya, digamos. Pero me parece súper interesante, digamos, estas alternativas de precio que ofrece el concierto de Yatra. ¿Y quién es este muchacho tan famoso? Ya parece pregunta abuelito, pero no importa. Cuéntame, por favor.
Mira, Sebastián Yatra es un artista colombiano que está radicado en Miami, que ha tenido mucho éxito. Él es compositor y cantante. Es un baladista que, si bien que tiene, es bien amplio en su repertorio, tiene un reggaetón suave, como decimos nosotros, no violento, tiene muchas colaboraciones con los artistas más importantes a nivel de música urbana. Hoy día tiene temas pop y tiene hoy día en los rankings dos o tres canciones, una que se llama Tacones Rojos, otra que se llama Pareja del Año, que han sido de revelación durante este año. Está haciendo también la banda sonora de la película Encantados de Disney, que es una película que se sitúa en Colombia, así que...
¿Tú fuiste a juntarte con él en algún momento? Porque te vi en una imagen, creo que era un video con Yatra, ¿no?
Sí, estuve con él en Miami porque fuimos a explicarle un poco a lo que venía. En general, con los artistas, si bien siempre se portan muy bien, es difícil como tratar de transmitir el espíritu. Lo que nosotros queríamos explicarle es a qué venía, a qué tipo de celebración venía, y porque el FIS, el 5% de las entradas que se venden van en apoyo de la Fundación América Solidaria. Buenísimo. Y su programa Accionadores. Entonces era importante que él supiera, bueno, y avalara obviamente lo que estaba apoyando.
Y que además, en paralelo a lo que él va a estar haciendo, hay todo un mundo FIS gratuito donde se puede acceder a un montón de cosas. Danos algunos datos de algunas cosas que van a estar pasando en el mundo FIS, que es gratis, pero que hay que inscribirse en, ya lo dijimos recién, ticketpro.cl, y hay que tener el pase, ¿cómo se llama el pase? El pase de movilidad.
El pase de movilidad.
Esos son los dos requisitos. No hay que pagar ni un peso, pero hay que inscribirse en ticketpro.cl y hay que tener el pase de movilidad. Danos algunos datos, par de datos interesantes de lo que va a estar pasando en la parte gratuita, en la parte que no es el concierto de Sebastián Yatra, digamos.
Mira, en cada uno de los mundos hay entre 30 y 50 fundaciones que van a estar hablando de las temáticas de cada mundo. Por ejemplo, no sé, en el mundo animalista está Te Protejo, está Fundación Julieta, está Fundación Animal, y cada una de ellas va a estar haciendo talleres, charlas, conversaciones, y así en los diferentes mundos de niños, niñas y adolescentes, en el mundo migrante, en el mundo de diversidad sexual, etcétera. Entonces, te vas a poder encontrar con muchas causas y con mucho propósito para poder también conocerlas y donar de tu tiempo, hacerte socio o solamente poder visibilizar lo que ellas están haciendo en este Chile que tiene un nivel de propósito que es muy alto y que en momentos como este es bien bonito sacar a la luz a toda esta gente que trabaja todos los días por hacerlo un poco mejor.
¿Y alguno de sus líderes van a estar haciendo algún tipo de charlas cortas o algo así como ha pasado en otro FIS?
Sí, por supuesto. Hay más de 70 charlistas que básicamente hay directores de las fundaciones, emprendedores sociales, va a haber venta de productos para que la gente pueda comprar sus regalos navideños también con propósito. Puedes comer algo, puedes tomar, hay más de 11 food trucks, hay dos barras donde van a haber bebidas y tragos, que de verdad es un panorama en pandemia muy familiar y estamos muy desafiados y contentos de poder hacerlo en este año tan complejo.
Y además, uno de los primeros festivales, no sé, que hay en Santiago, yo no sé si el primero, ya han habido algunos, pero es de los primeros festivales donde van a poder haber, no sé, 5.000 personas en un mismo espacio, ¿no?
Sí, y sí, la verdad nos sentimos bien orgullosos, ha sido, Rodrigo, bien difícil porque los requerimientos que hay para hacer este tipo de eventos hoy día en Santiago, al menos, son muy duros, son muy difíciles, y cumplirlos ha sido también mucho más caro que en otros años. Entonces los costos de producir un festival en pandemia no tienen nada que ver con lo que sucedía antes de de lo que estamos viviendo.
Servirá por lo menos para poder seguir navegando, porque necesitamos el FIS ahí haciendo toda esta labor que hace de juntar a tantas personas del mundo del emprendimiento social y de la innovación, que es muy importante ese futuro. Además, y con esto terminamos, FIS, no sé si hoy, pero en su historia, en su último año, ha estado presente en muchos países, en muchas ciudades, 19 ciudades, entre Chile y Latinoamérica, ¿no?
Sí, y bueno, venimos bien orgullosos de haber hecho nuestro primer festival en Escocia, en Glasgow.
¿Verdad?
A propósito
por
de
la COP26.
Así que ahí estuvimos en un formato mucho más pequeño, cerrado, pero con la misma espíritu, y bueno, en inglés estuvimos conversando sobre nueva economía y cambio climático, y bueno, ese tipo de festivales van a seguir en el tiempo en otras ciudades más adelante también.
¡Qué grande! El FIS en Glasgow, ya conquistando Europa, no solamente en Latinoamérica. Este sábado, entonces, desde las 10 de la mañana, en el Parque Padre Hurtado. Si usted quiere ir, tiene que sacar su ticket gratuito en ticketpro.cl, y si usted quiere ver el show de Sebastián Yatra o el otro show, uno a las 4 y el otro a las 9, tiene que comprar la entrada en ticketpro.cl. Para cualquiera de las dos cosas, tiene que tener su inscripción en ticketpro.cl, y hay mucha más información en FIS, con dos i, FIS.org. Jonathan Hersfeld, felicitaciones, y que el sábado sea una celebración preciosa y con, como ustedes dicen, colaboración radical.
Muchas gracias, Rodrigo, por el espacio, y felicitaciones a ustedes.
Un gran abrazo.
Abrazo, gracias.
Y llega el momento en que me pongo nervioso, porque Ricardo pone una canción que yo tengo que adivinar. Y que ustedes en la casa dicen, pero si es tan fácil, ¿cómo no la sabe este pelotudo? Bueno, es porque es verdad, porque a veces la sé y a veces no. Ayer me saqué un 7. En este momento voy en un 0. Ah, ya. Por lo menos ya sé quién canta. Es que la voz de este hombre... Ya, no, temazo. Qué grande que es este hombre, ¿eh? Amigo de Andy Warhol. En fin. Oye, a ver, cosas que tengo que contarles que son importantes. Bueno, me encanta hablar del patito. El patito y la troll de madera y todos los maravillosos protagonistas del Hecho en Casa en Tele están en Valdivia. Están ahí en el río Calle Calle, en la costanera de Valdivia, maravillando a la gente de la región de Los Ríos. Esto dura... les queda poquito, porque dura hasta el 3 de diciembre, es decir, hasta este fin de semana. Después se hacen todos los preparativos y finalmente el Hecho en Casa en Tele remata en Concepción, la cuarta ciudad de Chile, donde por primera vez se ha hecho un tour completo. Santiago, Iquique, Valdivia ahora y Concepción. Si quieren saber más, se meten a hechoencasa.cl. Un tremendo proyecto, este evento de intervenciones urbanas que alegra a las ciudades que hace Entel, y que recién contábamos que Entel también ayuda de manera importantísima que se haga el Festival Internacional de Innovación Social, y por algo tienen un 20% de descuento quienes compren entradas para ver a Sebastián Yatra y que sean clientes Entel. Aquí también, Entel poniéndose con el Hecho en Casa, tremendo evento. Más información en hechoencasa.cl. Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto Smart Living. ¿Qué significa eso? Vivir conectado al diseño y tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl y conoce su blog, donde hay muy buenos tips, muy buena información de ciudad y de arquitectura. Ahora puedes ver sus ideas para entrenar en el hogar para el verano, cómo planificar la compra de un departamento para inversión, cómo se mide la calificación energética de las viviendas, ejemplos para decorar baños de departamento, tips para una mudanza de departamento. Bueno, está buenísimo el blog de Hexacon. Oye, en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano con el pago de tu cuenta. Si llamas al asterisco 8000 o al 22-731-2400, vas a conocer las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. ¿Y qué pensarías si te contaran que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues la iniciativa Bosque Toyota efectivamente se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. Hoy ya son más de 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl. Y te invitamos a descubrir con Enel X cómo puedes cambiar la forma en que usas la energía con la variedad de soluciones sostenibles, innovadoras, eficientes que Enel X en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelx.com. Y a propósito de Enel, estén atentos porque hoy día en la tarde a las 19:30 en el Instagram Live en Santiago Adicto, en Enel Chile y también en Revolución, se lanza el maravilloso proyecto Revolución, del cual hablamos acá hace algunos días. No se lo pierdan, 19:30. Ya, el que canta es el señor Lou Reed, y de eso no tengo ninguna duda. Ah, me va a decir que no es solo, es la Velvet. Maldición. Ya, eso bajó de un 4 a un 3. Ya, es Lugo con compañía, digamos. Por lo tanto, es la Velvet Underground. Ya, o sea, estamos hablando aquí de los fines de los 60. Y 9, de hecho. Y esta canción creo que se llama Sweet Jane. Ya, con eso me parezco un 5, encuentro yo, ¿no? Sí, porque Lou Reed es fundamental en la Velvet. Y Sweet Jane, me voy con un 5, contento para la casa. Y le agradezco a Richie, a Lucho en el streaming, al equipo digital de Radio Duna, a la Francesca en la producción y a la Pitu en la dirección de Radio Duna, y a ustedes que nos escuchan todos los días, cuando pueden, por supuesto. Un abrazo, hasta mañana. And Jean, she is a clerk. And both of them save their monies. And when they come home.